comienza Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, 6:00 a.m. en punto. Estamos iniciando esta primera edición de Noticias en Agricultura, día martes 11 de julio del 2017. Vamos con los titulares y Cristóbal Versesio. Buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. La iniciamos con un resumen en los titulares. Incidentes marcaron el paso del llamado bus de la libertad por la capital. Los organizadores llegaron hasta La Moneda. El móvil protestó y puso en circulación el bus de la diversidad. Hubo 7 detenidos. Masiva caravana de taxistas por la Alameda. Se manifestaron por la poca regulación de las aplicaciones Uber y Cabify. Este miércoles, el gremio será recibido por el intendente de la región metropolitana, Claudio Orrego. Es grave. Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, se refirió a la eventual filtración por el caso de Nabila Rifo. Se habría rebajado la condena de 26 años de cárcel contra el agresor, Mauricio Ortega. Candidato presidencial Sebastián Piñera llamó a establecer un acuerdo nacional por los niños del Sename. Desde la nueva mayoría acusaron aprovechamiento político. Hay polémica entre el diputado René Zaffirio y los militantes de la DC. Marco Enríquez Ominami emplazó a Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez a formar un pacto de apoyo en segunda vuelta presidencial. En el oficialismo existe preocupación por la campaña del senador independiente. Fuerte recorte en la estimación de crecimiento para este 2017. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, situó la nueva cifra en un 1,5%. Y el canciller, Heraldo Muñoz, llamó a Bolivia a convocar un comité de fronteras tras la liberación de los carabineros chilenos. Se espera la respuesta de La Paz.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6:03 a.m.
El dato práctico en agricultura.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con el fin de mejorar el sistema de pago en el Metro de Santiago, la empresa del tren subterráneo de la capital anunció el adelanto de la fecha para la entrega de la tarjeta del adulto mayor, luego del cambio en el sistema de pago que implica la eliminación del boleto físico. Desde el 31 de julio y en orden alfabético, Metro publicó las fechas de retiro en las estaciones más cercanas a su hogar. Por ende, ponga atención, desde el 31 de julio corresponde las letras A a la E. El 7 de agosto corresponde desde la F hasta la letra M. El 14 de agosto desde la N hasta la R. Y el 21 de agosto desde la S hasta la Z. Mientras que desde el 28 de agosto constará la entrega de las tarjetas a los usuarios rezagados. Para mayor información sobre los lugares de retiro puede consultar llamando al 600-600-9292 o en el buscador habilitado en el sitio web de Metro en metro.cl, donde solo es necesario introducir el RUT de la persona de la tercera edad.
6:03 a.m. Seguimos con las noticias.
La información nacional.
Con economía comenzamos el resumen nacional de este martes. Con las tijeras en las manos llegó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y es que el secretario de Estado no trajo buenas noticias en materia económica. Todo esto de cara a lo que va a ser el presupuesto del año 2018. Hizo un importante recorte a las expectativas de crecimiento para este año. Según las estimaciones de Hacienda, el país va a tener una expansión de un 1,5% este 2017. Esto en el mejor de los casos y teniendo en cuenta una recuperación a fines de año. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que esto va a ir de la mano de la normalización de la minería y de la baja en las tasas de interés.
Voy a decir que nuestra proyección para este año es de 1,5%, muy similar a lo que espera el consenso hoy día, pero eso involucra una aceleración de la actividad muy relevante, porque recuerden que el primer trimestre fue cercano a cero. ¿Podemos esperar eso? ¿Por qué podemos esperar ese mejor crecimiento? Bueno, lo primero que quiero decir es que la política macroeconómica es más expansiva que antes.
Durante la cita en el ex Congreso se dijo que no va a ser necesario un ajuste fiscal. Esto debido a que el precio del cobre ha sido mejor de lo que se esperaba, al igual que el de las exportaciones no mineras. A propósito del presupuesto para el próximo año y de las elecciones presidenciales, en Chile Vamos están pidiendo fondos de libre disposición por $600 millones. Estos podrían ser utilizados por la siguiente administración. El comando de Sebastián Piñera acusó al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de ejercer una campaña sucia en contra del exmandatario. Fue la propia vocera del comando y vicepresidenta de la Fundación Avanza Chile, Cecilia Pérez, quien cuestionó las críticas de la vocera de gobierno, Paula Narváez, quien acusó al exmandatario de tener una campaña reñida con la ética.
Por eso, presidenta Michelle Bachelet, es inútil la sucia campaña que desde su gobierno están instalando en contra del presidente Sebastián Piñera. Los chilenos no son tontos y no va a haber intervención electoral, abuso de poder, ni ataque de pánico de ninguno de sus ministros por perder el poder, el que cambie la opción que hoy día los chilenos demostraron tanto en las primarias como en los sondeos de opinión.
En ese sentido, destacó el respaldo recibido por Piñera en las primarias, así como las encuestas, donde figura como la carta con más opciones para llegar a la moneda. Siguen las repercusiones políticas tras la rápida liberación que el gobierno boliviano les otorgó al suboficial de carabineros Jaime Rubén Díaz Peso y al cabo segundo Nicolás Morales Manríquez, quienes fueron detenidos el viernes pasado en territorio del país vecino luego de traspasar la frontera en medio de un operativo policial. En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, manifestó su sorpresa por el actuar de las autoridades bolivianas, principalmente del mandatario Evo Morales, argumentando que la situación que enfrentaron los uniformados chilenos no fue revisada por el Poder Judicial. A diferencia de cómo ocurrió con los 9 bolivianos detenidos y procesados en nuestro país en marzo pasado.
Yo no soy quien como para calificar ni opinar sobre lo que dice un presidente de la República, pero yo creo que son estrategias que se utilizan de carácter diplomático y a nosotros nos ha parecido un poco extraño que no haya pasado por el Poder Judicial como pasó por acá, ¿no es cierto? O sea, las cosas se resolvieron a nivel administrativo del Estado. En el caso chileno pasó al Poder Judicial y mientras el Poder Judicial está conociendo de aquello, el Ejecutivo no, y el Legislativo no tiene nada que hacer.
Quien también reaccionó a este tema fue el canciller chileno Heraldo Muñoz, quien dijo esperar concretar a la brevedad la reunión con las autoridades altiplánicas y así avanzar en el trabajo del Comité Fronterizo, con el objetivo de que lejos de las polémicas entre ambos países se pueda realizar algo que permita enfrentar situaciones de las características como las ocurridas en los últimos meses. Y el fiscal nacional Jorge Abbott confirmó que el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, a cargo de la investigación del caso Penta, será quien tome la declaración de los persecutores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, citados como testigos en la misma causa por una de las defensas. El 4 de abril, durante la audiencia de reapertura del caso, Julián López, abogado de los imputados y excontroladores del holding Penta, Carlos Delano y Carlos Lavín, solicitó al octavo juzgado de garantía de Santiago citar a declarar como testigos a los fiscales miembros del equipo investigador, Gajardo y Norambuena. El magistrado Juan Manuel Escobar, de forma inédita en la reforma procesal penal, accedió a la petición. En respuesta, el fiscal Guerra presentó una queja disciplinaria en contra del juez Escobar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que fue declarada inadmisible el jueves 6 de julio. El fiscal nacional recibió este lunes, de manos del senador PPD, Felipe Arboe, el texto del proyecto de ley que busca proteger la seguridad de los fiscales del Ministerio Público.
Efectivamente, el senador Arboe, junto con el fiscal del Biobío y el fiscal de la zona sur, don Julio Contardo y don Raúl Guzmán, han estado trabajando en un proyecto de ley que mejora o tiende a mejorar la seguridad de los fiscales. Hemos visto en el último tiempo las dificultades que han tenido algunos fiscales en audiencia, que han sido agredidos, y por cierto, los fiscales de la República requieren un mayor grado de protección para el ejercicio de sus funciones.
En ese marco, el fiscal nacional sostuvo que la formulación conjunta de un proyecto de ley en esta línea no solo es una iniciativa de carácter inédito, sino que además permite sentar las bases para instalar el tema de la seguridad de fiscales y de todos los intervinientes en el proceso penal.
Seis de la mañana con 10 minutos. El presidente regional de bomberos en el Biobío, Dino Olivieri, aconsejó al superintendente de coronel, Fabián Villablanca, que renuncie a su cargo por ética. Cabe recordar que la Junta Nacional de Bomberos realizó una querella este año en contra de todos los voluntarios involucrados en el cobro indebido de $56 millones a la empresa forestal y papelera de Concepción el 15 de enero. Nos informa Sergio Tiznado.
Un nuevo escándalo sacude al cuerpo de bomberos de Coronel. Esta vez otra acusación en contra del superintendente de esa comuna, Fabián Villablanca. Un ex bombero presentó una denuncia en la PDI por uso malicioso de cuentas bancarias. La situación fue confirmada por el comisario Rubén Villablanca, jefe de la Vicrín, Coronel.
El día viernes 7 de la semana pasada se acercó un ex jefe de departamento de capacitación de la del Cuerpo Bomberos de Coronel con el fin de realizar una denuncia respecto a supuestos malversación en algunos casos del superintendente de bomberos de la comuna de Coronel.
Es que el pasado 12 de mayo, Villablanca habría cobrado un cheque en la sucursal BCI de San Pedro de la Paz. La suma corresponde a 1.666.000 pesos. La cifra se debe a un trabajo especial realizado por bomberos de Coronel en la empresa Sodimac. El presidente nacional de la Junta de Bomberos, Miguel Reyes, manifestó que los hechos son graves.
Los hechos son bastante graves, el anterior que motivó la investigación como el actual. Y de ser efectivo este último, indudablemente estamos en presencia, como señalaba, de un delito. Si el superintendente, señor Villablanca, tiene cariño por la institución, cualquier persona como en situación similar habría dado un paso al costado.
Un nuevo caso donde está involucrado Fabián Villablanca. El otro, el recordado cobro de 56 millones de pesos por apagar un incendio a la papelera Concepción. Ahora esta nueva arista tiene dos caminos de investigación, manifestó el intendente regional subrogante Enrique Inostroza.
Cuando hubo una denuncia en el caso del Cuerpo Bombero de Coronel, la Junta Regional y la Junta Nacional de Bomberos va a actuar de manera presta, el Ministerio, coordinados con el Ministerio de Interior, para poder hacerse cargo de cualquier denuncia de irregularidad.
Por ahora, la Fiscalía asignará a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para investigar este nuevo caso que remece a bomberos de Coronel.
6 de la mañana con 13 minutos. En la quinta región, luego de casi 2 meses de reparación, se reinauguró el tradicional reloj de flores de Viña del Mar, el cual resultó totalmente destruido tras la caída de un árbol. El símbolo de la ciudad jardín, que está conformado por 8.000 flores y arbustos, estaba en un periodo de marcha blanca desde hace algunas semanas. Nos informa de esto Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. Funcionando en un 100% luego de su reconstrucción y marcha blanca para su sincronización, se encuentra a partir de ayer lunes el emblemático reloj de flores de Viña del Mar. Así lo comprobó la propia alcaldesa Virginia Reginato durante la puesta en marcha oficial del renovado icono turístico de la ciudad, luego que fuera destruido el 19 de mayo por la caída de un gran árbol sobre su estructura.
Por fin el reloj está trabajando y dando la hora como corresponde. Este es un icono en Viña del Mar que indudablemente lo pasó mal, estuvimos complicados con lo que pasó, pero ya está en 40 días, se recuperó, el reloj está en las condiciones y quiero decir que sin ningún costo para la municipalidad. Eso es súper importante que se sepa. Esto tenía un seguro y el seguro va a cumplir todos los gastos que significa Viña del Mar.
Cabe recordar de que tras su destrucción y de inmediato se comenzó a operar para su reposición. Es así que el 27 de mayo ya estaba totalmente reconstruido y hace 10 días se instaló el mecanismo y las manecillas que fueron fabricadas en México por la empresa Olvera, que tras una marcha blanca de sincronización no presentó complicaciones, cuyos costos para su reconstrucción fueron asumidos por el seguro comprometido. Al respecto, Patricio Moya, director de operaciones y servicios, precisó los trabajos que hubo que realizar para evitar nuevas situaciones de emergencia.
Bueno, hicimos una operación bastante intensa ahí atrás del reloj. Ustedes ven que existe un sistema de trinchera que es lo que va a sostener cualquier derrumbe, pero paralelamente los ingenieros están viendo un sistema de apernar toda la parte de lo que es el muro y poder proteger cualquier situación que signifique desplazamiento de material. Eso yo creo que dentro del año va a estar listo.
El reloj está conformado por alrededor de 8.000 flores y plantas arbustivas. También contiene un carillón que permite emitir campanadas musicales cada una hora y marcar los tiempos cada 15 minutos, además de la posibilidad de emitir música temática para fechas especiales como fiestas patrias y Navidad. Desde Viña del Mar informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:16, la última encuesta CADEM volvió a poner a Beatriz Sánchez sobre Alejandro Guillier en la primera medición presidencial post-primarias, mientras que el exmandatario Ricardo Lagos mantiene su silencio respecto a qué carta de la nueva mayoría va a apoyar en los próximos comicios electorales. Juan Espinosa con el informe.
Es una encuesta vapuleada por el oficialismo, pero marca el sostenido retroceso de una de sus cartas presidenciales. La CADEM, publicada este lunes, ubica a Alejandro Guillier en tercer lugar detrás de Beatriz Sánchez, a quien la semana post-primarias pareció ayudarle, y bastante. A pesar de los datos, el senador independiente desdramatizó el alza de la candidata del Frente Amplio, acusó manipulación de la opinión pública por parte de las empresas que realizan los sondeos y aseguró de paso que en la elección de noviembre habrán muchas sorpresas. Sin embargo, un candidato al Senado y ex precandidato presidencial hizo un análisis diferente. Para José Miguel Insulza, además ex ministro de Estado y ex secretario general de la OEA, la causa del estancamiento de Guillier tiene que ver con la falta de campaña y la complejidad que ha significado la no realización de primarias, algo que en palabras del apodado Panzer hubiera sido diferente de no ser por la decisión del Partido Socialista de bajar la consulta ciudadana.
El hecho que se hable mucho más de Beatriz Sánchez y de Sebastián Piñera que Alejandro Guillier y Carolina Goy, por cierto, que preocupa a los partidos de la nueva mayoría, pero creo que fue una cosa que hicimos nosotros. Yo creo que el Partido Socialista debió hacer lo que dijo que iba a hacer, que era una primaria del Partido Socialista. Si hubiera habido eso, probablemente no se habría producido el retiro del presidente Lago y habríamos tenido desde luego una primaria muy entretenida.
Por cierto, el Panzer se volvió a encontrar en una actividad pública con el expresidente Ricardo Lagos Escobar, algo que no ocurría desde las acusaciones de fuego amigo, cuando ambos eran precandidatos presidenciales dentro de la nueva mayoría por allá por finales del año pasado. Lagos sigue manteniendo su periodo de silencio, aunque sostuvo una conversación con otro crítico del guillerismo, el senador Guido Girardi, aunque al preguntársele por si acaso él podía ser un salvavidas para el senador independiente, reiteró las cuatro letras recuperadas de los archivos la semana pasada y nuevamente dijo paso.
Bueno, cada uno es dueño de hacer sus cosas. Lo que le dije fue que claramente hace declaraciones y produce inmediatamente algunos temblores, pero me parece muy bien.
La candidatura de Guillermo no prende y que lo estarían llamando usted para tratar de salvar el punto a esta hora. ¿Es posible eso?
Paso. Es lo mejor pasar.
Y si la CADEM no ayuda a Alejandro Guillermo, que se mantuvo en 9 puntos porcentuales, con Carolina Goic la situación es aún más compleja porque sigue en el fondo de la tabla de posiciones sin despegar de su 1%, escenario que fue rechazado por uno de los colaboradores de su campaña, el exministro Belisario Velasco, quien aseguró que hay encuestas para todos, que finalmente la gente no es tonta y que Goic, a pesar de las cifras, no se va a bajar de la carrera presidencial.
Mire, hay encuestas para todos los gustos. La gente ya no es tonta, la gente sabe más o menos por dónde va la mano. Pero en todo caso, le reitero, faltan 4 meses. La de Goic no se baja. Le puedo asegurar que Goic no se baja. Es más, le puedo decir que recién estamos empezando la gran tarea.
Mientras tanto, desde el fondo de las mediciones, un candidato llamó a apoyos mutuos, tanto a Guillier como a Sánchez. El candidato del PRO, Marco Enrique Sominami, pidió un compromiso de responsabilidad política para una segunda vuelta. En entrevista con Radio La Clave, defendió el legado de la presidenta Bachelet y aseguró su interés de escuchar a los candidatos y reunirse con ellos, asegurando que se le debe decir a Sebastián Piñera que la centroizquierda es más que él.
6:19.
Los indicadores económicos en agricultura.
11 de julio, vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo 666 pesos con 7 centavos vendedor. Esta es una caída de 6 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 759 pesos con 76 centavos. El cobre se transa en $2.65 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.666 pesos con 19 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.787 pesos.
6 de la mañana con 20 minutos. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22 360 7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360 7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Ya entró en rigor el acuerdo de alcance parcial entre Chile y la India, que indica la ampliación de las reducciones arancelarias para 2.829 renglones comerciales frente a los 474 cubiertos hasta ahora. Este acuerdo incluye rebajas de cargas aduaneras de entre 10 a 100%, tanto para importaciones como exportaciones. Chile es el cuarto socio comercial latinoamericano de la India tras Brasil, Venezuela y Argentina. En 2015, el comercio bilateral con el país asiático registró intercambios por 2.723 millones de dólares. Para más información, ingresa a www.elagro.radioagricultura.cl y búscanos como El Agro Chile en Facebook y Twitter.
Esto fue El Agro en Agricultura con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Atención, atención, Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos, Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¿Aburrido de que sus goteros se tapen? En equipos de filtración Javi llevamos 20 años optimizando el riego tecnificado de nuestro país, otorgando soluciones confiables e innovadoras. Además, somos primeros con certificación CNR. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¡Atención! ¡Atención! No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera aplicación del control oficial de la Ovesia Botrana. No te quedes sin Proclaim Forte, que elimina las polillas así de fácil. Proclaim Forte, efectivo control en polillas y la Ovesia Botrana. Proclaim Forte, actúa sobre todos los estados dañinos de la plaga y huevos cercanos a eclosionar. Proclaim Forte, eliminar las polillas es así de fácil. Proclaim Forte es otra solución de Syngenta.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS. De lo agrícola, lo mejor.
Quimetal Industrial, líder en fungicidas cúpricos agrícolas, presenta Cuprodul Flo, fungicida y bactericida de acción preventiva que controla repilo en olivo y las enfermedades de la madera en frutales en todo el periodo de caída de hojas e invierno, y que ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Al ser una formulación líquida, es más cómoda y segura de aplicar, permitiendo una excelente distribución del producto sobre el cultivo. En Quimetal Industrial, seleccionamos las mejores materias primas para la elaboración de nuestros productos, con un enfoque hacia la calidad y el cuidado del medio ambiente.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHealth, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y COAGRA a lo largo del país.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6 de la mañana con 27 minutos. ¿Quiere saber qué sucede en Colo Colo? Toda la información con Sebastián Farías. Muy buenos días.
Muy buenos días. Jessica, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Amaneciendo este día martes.
Día martes, dos días después de la tragedia en La Serena. Colo Colo 1, La Serena 4. Comienzan los rumores. Ayer tú me contabas, ¿no es cierto?, de las portadas de los diarios. Una supuesta renuncia de Guede en el camarín que habría sido frenada por Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro. El día de mañana es la noche alba contra Huachipato, donde supuestamente vamos a ver a todos los refuerzos en cancha. Es el caso de Jorge Valdivia, que fíjate, Jessica, invita al hincha colocolino y te asegura que va a estar presente la noche de mañana en el Monumental, en las redes sociales, en un video. Mira, escuchemos el audio.
Hola, soy Jorge Valdivia y quiero dejar invitado a todo el pueblo colocolino este miércoles a las 20 horas en el Estadio Monumental para que celebremos una nueva noche alba, esta vez conmigo presente. Así que los dejo a todos invitados y nos vemos allá el miércoles.
Si el mago lo promete, habrá que hacerle caso, ¿no, Jessica?
No sé, yo no voy a ir.
¿Usted no va?
No.
¿Mucho frío, no?
Mucho frío, ahora prefiero dormir.
El que está triunfando en Inglaterra, en el Londres, en Wimbledon, es Hans Podlipnik, quien habló con nosotros ayer en exclusiva en el programa de las 2 de la tarde. Hoy juega de nuevo a las 8 y media junto a su pareja Igor Vasilevski. Enfrenta a una pareja croata que no es tan fuerte como la pareja que venció ayer en el dobles. Sobre este éxito que ha tenido en el torneo y esta pareja que tiene, que es un bielorruso, Vasilevski, comentó ayer Hans Podlipnik.
Bueno, imagínate, lo increíble estar en esta instancia donde solo los mejores, las leyendas chilenas han estado, y me siento realmente muy orgulloso y muy contento de estar aquí. Creo que obviamente el mejor logro de mi carrera. Creo también que podemos seguir avanzando. Estamos haciendo un gran equipo con Andrei y la verdad ha llegado mucha gente chilena a apoyarnos, a levantarnos en los momentos difíciles. Los partidos siempre se pueden complicar en parte, sobre todo en dobles, que las cosas pasan tan rápido. Lo más importante es que estamos demostrando un nivel altísimo y creo que podemos, tenemos la confianza y que podemos ganar de cualquiera. Lleva desde enero hasta abril, jugué con muchas parejas diferentes para encontrar la que más me acomodara, y finalmente fue con Andrei Vasilevski con el que mejor me sentí, con el que sentí que podíamos hacer un proyecto a largo plazo en el cual pudiéramos alcanzar este tipo de resultados.
Y la cosa está andando muy bien, parece.
Sí, o sea, imagínate, este es el primer año de mi vida que me dedico al doble y ya estamos logrando grandes resultados. Creo que habla muy bien del trabajo que estamos haciendo. Y creo que tenemos, como digo, un gran potencial como equipo y creo que nos complementamos muy bien.
Curiosa pareja esta, la del chileno y el bielorruso. Curiosa, pero exitosa. Hoy disputan entonces los cuartos de final. También habrá presentación hoy en Universidad Católica. Benjamín Vidal ya es el cuarto refuerzo cruzado y estamos a la espera de lo que ocurra con Mauricio Pinilla y su arribo a la Universidad de Chile. Tiene aún que desvincularse del Genoa de Italia. Jessica.
Esto es más a partir de las 7 de la mañana con nuestros compañeros de Deportes en Agricultura. Gracias.
Que estés muy bien.
6:31 y tenemos información miscelánea.
La población de más del 30% de las especies de animales vertebrados está disminuyendo tanto en tamaño como en alcance, lo que demuestra que la sexta extinción masiva es más grave de lo que percibe, ha revelado un análisis publicado por una revista de ciencias. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que este ritmo de desaparición de las poblaciones muestra que la sexta extinción masiva de la Tierra es más grave de lo que se percibe cuando se mira exclusivamente la extinción de las especies. Este sexto evento se diferencia de los anteriores, por ejemplo, de la extinción de los dinosaurios, en que los primeros cinco fueron causados por un factor externo, mientras que el impacto actual es causado por la acción del ser humano. Los autores usaron una muestra de 27.600 especies de vertebrados y un análisis detallado que documenta la extinción de diversas poblaciones entre 1900 y 2015 en 177 especies de mamíferos.
6:32, después de este interesante dato, vamos con los titulares. Incidentes marcaron el paso del llamado Bus de la Libertad por la capital. Los organizadores llegaron hasta La Moneda. El móvil protestó y puso en circulación el Bus de la Diversidad. Hubo 7 detenidos. Masiva caravana de taxistas por Alameda. Se manifestaron por la poca regulación de las aplicaciones Uber y Cabify. Este miércoles el gremio será recibido por el intendente metropolitano Claudio Rego. Es grave. Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, se refirió así a la eventual filtración por el caso de Nabila Rifo, que habría rebajado la condena de 26 años de cárcel contra el agresor Mauricio Ortega. Candidato presidencial Sebastián Piñera llamó a establecer un acuerdo nacional por los niños del Sename. Desde la nueva mayoría acusaron aprovechamiento político. Hay polémica entre el diputado René Zafirio y los militantes de la DC. Marco Enríquez Ominami emplazó a Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez a formar un pacto de apoyo en segunda vuelta presidencial. En el oficialismo existe preocupación por la campaña del senador independiente. Fuerte recorte en la estimación de crecimiento para este 2017. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, situó la nueva cifra en un 1,5%. Canciller Eduardo Muñoz llamó a Bolivia a convocar un comité de fronteras tras la liberación de los carabineros chilenos. Se espera la respuesta de La Paz. 6:33.
Resumen internacional.
El The New York Times reveló que Donald Trump Jr. y Jared Kushner se reunieron con una abogada rusa que les prometió facilitar información en contra de la candidata demócrata Hillary Clinton. Mientras tanto, el Comité de Inteligencia del Senado, que ya ha interrogado al exdirector del FBI y al fiscal general por la injerencia rusa en las elecciones de 2016, ha pedido que el mismo hijo del presidente de Estados Unidos comparezca para dar explicaciones acerca de esta cita ocurrida el 6 de junio de 2016 en la Torre Trump, en Nueva York. En México, el caso de espionaje del que se acusa al gobierno de Enrique Peña Nieto afectó también a los investigadores internacionales del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, según el laboratorio Citizen Lab. Miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes dijeron haber recibido mensajes de texto idénticos en sus teléfonos propios con un hipervínculo que escondía el programa espía. Acusan que este espionaje fue parte de una campaña de acoso e interferencia que obstaculizó sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. A pesar de que en Irak se declara la victoria oficial contra el grupo terrorista ISIS, aún quedan focos de combate en Bagdad, a pesar de los importantes avances del ejército en la capital iraquí, en una zona donde aún hay cerca de 4.000 civiles en la línea de fuego. Mientras tanto, oficialmente la ciudad de Mosul fue declarada libre del autodenominado Estado Islámico proclamado por Abu Bakr al-Baghdadi hace 3 años. Recordemos que Rusia afirmó en junio que probablemente había abatido al líder de ISIS en Siria. Sin embargo, aún nadie ha confirmado su muerte. Y en Venezuela, tras la liberación de Leopoldo López, el líder opositor hizo un llamado a que la población del país vote contra la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro en el referéndum aprobado para el 16 de julio. A través de una declaración escrita, la que fue leída por un diputado de la Mesa de Unidad Democrática, López garantizó mantener firme su oposición al régimen chavista y su convicción de luchar por una verdadera paz en Venezuela.
6:36, el candidato presidencial Sebastián Piñera llamó a establecer un acuerdo nacional por los niños del Sename, mientras que crece la polémica entre el diputado René Zafirio y los militantes de la DC. Nos informa de esto Juan Moreno.
El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, hizo un llamado a realizar un acuerdo nacional por los niños del Servicio Nacional de Menores en medio de la polémica por el rechazo del informe del Sename para blindar, según la oposición, a la exministra Javiera Blanco. Y es aquí donde el expresidente solicitó a la mandataria Michelle Bachelet una reunión para acordar los parámetros de mejoras. Mediante una serie de publicaciones en Twitter en medio de sus vacaciones, Sebastián Piñera añadió 4 medidas para velar por el cuidado y protección de los niños más vulnerables del país. Desde el comando de Piñera, su vocera Cecilia Pérez y el diputado UDI Felipe Ward reiteraron el compromiso con la mejora del sistema.
No queremos gobiernos que hagan lobby para blindar a militantes de la Democracia Cristiana ni de ningún partido de la nueva mayoría por sobre los niños más vulnerables de nuestro país. No queremos un gobierno que le da la espalda a los niños del Sename.
El llamado que hacemos es a participar, que la Presidenta de la República participe, obviamente que es importante, ella conduce las políticas públicas de este gobierno, ella conduce las políticas legislativas, y díganos dónde y cuándo y ahí vamos a estar.
En la nueva mayoría, en tanto, acusaron al expresidente Piñera de aprovechamiento político ante esta situación. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, del Partido Socialista, comentando que hace semanas atrás trató de sacar provecho político de los mineros de Chile Chico y hoy, a través de Twitter, hace un llamado a acuerdos nacionales por el tema de los menores en Chile. Concluyó. El ministro de Justicia, Jaime Campos, comentó que lo que ocurría dentro de los recintos del Sename no constituye una violación a los derechos humanos.
Yo lo que estoy diciendo es que hay que ser muy responsable cuando hace uno afirmaciones que generan efectos jurídicos. Y las declaraciones en ese sentido tienen que ser hechas por los órganos jurisdiccionales y no por los órganos políticos. El hablar de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Estado de Chile en relación con los niños, a mí me parece que es una exageración.
Y este fin de semana, en medio de la polémica por el Servicio Nacional de Menores, el diputado independiente René Zafirio acusó al diputado Matías Walker y a su familia con la presencia de operadores políticos de la DC en el Sename y otras fundaciones privadas. A lo que el diputado DC afirmó que lo hecho por Zafirio es una acción canallesca y donde se usa a los niños para poder salir en televisión.
Me parece una infamia lo que ha hecho el diputado Zafirio, una irresponsabilidad. Nosotros estamos muy orgullosos como familia que mi padre creara la Fundación Rodelillo el año 87. Que lamentablemente el diputado Zafirio, al igual que otros, están utilizando a los niños como herramienta de maniobra política, y acá cualquier diputado es capaz de decir cualquier cosa para salir en la televisión.
Mientras, la diputada comunista Camila Vallejos manifestó su equivocación al pensar que, al aprobar el informe, daría paso a mejorar los datos que estaban incorrectos.
Quizá nos equivocamos en creer que aprobando ese informe íbamos a pasar a mejorar aspectos que estaban muy débiles o eran errores garrafales. Primero, porque se buscaba, a través de responsabilizar a una sola persona, exculpar y excluir de responsabilidad política a los otros. Y eso era un blanqueamiento, la verdad es que impresentable e insostenible.
El primer paso se podría dar esta jornada, ya que la propuesta de un gran acuerdo nacional por los menores en el Sename se votará a través de un proyecto de acuerdo que ingresará al Congreso.
mañana con 40 minutos, nos vamos a un nuevo alto comercial y vamos a regresar con más noticias. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22 360 7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSERChile.cl o llámanos al 2360 7175. eSER Chile, cero papel, cero problema.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, a ver. ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo, los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos, retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño. Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo. Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:43 de la mañana, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, expresó su preocupación por la presunta filtración del fallo del caso de Nabil Rifo, en el que su agresor, Mauricio Ortega, vería rebajada su pena de cárcel y aseguró que se trata de una situación grave. Dolmetsch afirmó que hoy, a las 13 horas, nosotros vamos a estar pendientes, usted lo estará conociendo también por la 92.1, conocerán si efectivamente el fallo fue filtrado a la prensa, porque se va a dar a conocer cómo está. La situación podría ser revisada por el Pleno de la Corte Suprema y nosotros nos quedamos pendientes de esa información. Usted lo escuchó por Radio Agricultura, una masiva protesta protagonizaron los taxistas, quienes se manifestaron desde el aeropuerto en Pudahuel hasta el Palacio de la Moneda para pedir que se regule la utilización de las aplicaciones móviles Uber y Cabify. Se comprometieron reuniones con las autoridades. De hecho, este miércoles a las 10 de la mañana, el intendente metropolitano Claudio Rego va a recibir a los trabajadores. Hablaron desde la empresa Cabify, dijeron que no están a favor de este tipo de manifestaciones. Felipe Sobarzo con los detalles.
Thank you.
parte de los sonidos que se escuchaban a primera hora de este lunes, y es que los capitalinos vieron interrumpidos sus trayectos debido a las manifestaciones de los taxistas. Cientos de trabajadores se movilizaron para exigir que se regule el uso de las aplicaciones de transporte Uber y Cabify, manifestación que comenzó en el aeropuerto en Pudahuel y en caravana se trasladaron hasta el centro de Santiago. En calle Buchef se juntaron con otros taxistas, desde donde avanzaron hasta el Palacio de la Moneda. Habló uno de los dirigentes que organizó la manifestación, Iván Muñoz. Estaba molesto principalmente porque esto le ha afectado económicamente. Según él, cada vez genera menos recursos.
Esto realmente no es que lo afecte a nosotros acá a Santiago, esto lo afecta a nivel nacional, ¿ya? Esto empezó el 2014, realmente este asunto de Uber, y la verdad es que no lo hemos podido sacar de encima porque el gobierno no hace nada. Por supuesto, yo trabajo de noche y yo salgo, por ejemplo, en la noche a hacer 60 mil pesos. La verdad de las cosas es que ahora ando 300 kilómetros en la noche y no me alcanzo a hacer 40 mil pesos. Entonces, lógico, y no tan solo ese problema, como el problema realmente también de los hoyos, de carabineros, que no podemos entrar a cualquier calle, ¿me entiendes? Aparte de eso, lo han quitado acá y todo eso, así que es un problema.
Hablaron desde la empresa Cabify, mencionaron que están en contra de este tipo de manifestaciones, eso sí, se mostraron a favor de la regulación sobre el transporte privado de pasajeros. Ignacio Gutiérrez, gerente comercial de Cabify Chile, especificó que la empresa no es una competencia del taxi, ya que ellos sí pagan impuestos y sus trabajadores también.
Siempre estamos en contra de cualquier acción que perjudique el normal funcionamiento de usuario y pasajero, ¿ya? Y en este caso tampoco compartimos el paro, ¿ya? Sí creemos que tiene que haber una pronta solución y regulación sobre el transporte privado pasajero. No compartimos esta manera, por así decirlo, de ejercer presión a través de un paro. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros no somos una competencia del taxi, ya tampoco buscamos serlo, sino que somos un complemento. Nosotros somos transporte privado, el taxi es transporte público, y nosotros somos un complemento del transporte público.
Tras esta movilización, los taxistas confirmaron que van a ser recibidos durante este miércoles por el intendente metropolitano Claudio Orrego. La idea de esta cita es fiscalizar estas aplicaciones móviles. En tanto, el viernes se concretaría una reunión con la ministra de Transportes, Paola Tapia, y el jefe de gabinete, Mario Fernández. Esto para ver el proyecto de regulación que ingresó al Congreso en marzo pasado. Información que fue confirmada por la titular de Transporte, Paola Tapia.
Debemos decir que el intendente de la región metropolitana se ha comprometido a recibirlos el día miércoles y conformar una mesa de trabajo para ir abordando estos distintos temas que los aquejan a los taxistas, que nosotros obviamente entendemos. Nosotros como Ministerio de Transporte, semana a semana, estamos preocupados de recibir las inquietudes de los distintos gremios y siempre hemos hecho un llamado al diálogo, a conversar, a revisar en conjunto los temas, y es así como desde el comienzo, cuando me correspondió asumir como Ministra de Transporte, le dimos suma urgencia al proyecto de ley que desde entonces se ha estado discutiendo en el Congreso Nacional.
Hay que mencionar que al llegar al frontis de la Moneda, los taxistas se encontraron con los detractores del polémico bus de la Libertad. Hubo incidentes, tuvo que actuar personal de carabineros con el carro lanzaguas. Eso sí, se aclaró que en estos incidentes no estaban involucrados los taxistas. El coronel de carabineros, Sergio Carrasco, de la Prefectura Central Norte, dijo que esto se debió a las marchas que no estaban autorizadas.
La verdad, las cosas, que esto no tiene nada que ver con la manifestación de los taxistas. La otra manifestación en relación a los buses que circularon en horas de la mañana por la mañana. A raíz de la misma situación, y como estaba debidamente planificado y estaba coordinado esta manifestación de los taxistas, se les sugirió que no circularan por Alameda porque efectivamente el tránsito iba a estar cortado en dirección hacia el oriente.
Semana de reuniones entre los trabajadores y las autoridades para destrabar el conflicto. Dependiendo de lo que salga de estas citas, los taxistas van a ver cuáles son las acciones a realizar.
6:49 de la mañana, discusiones, golpes entre adherentes y detractores, además de cortes de tránsito y 7 personas detenidas, fue parte del saldo de la primera jornada de circulación del denominado Bus de la Libertad, iniciativa perteneciente a una ONG española que fue contrarrestada por distintos grupos de liberación sexual, quienes acusaron una verdadera incitación al odio y a la homofobia en el mensaje que busca transmitir este bus. Nos informa Francisco Arriagada, buenos días.
Buenos días, Jessica. Una verdadera polarización social se vivió este lunes en las calles capitalinas a raíz del paso del denominado Bus de la Libertad y de su contraparte, el Bus de la Diversidad. Esto porque, tal como se esperaba y fue anticipado por las autoridades, a los pocos minutos de comenzada la actividad se registraron los primeros incidentes, además de enfrentamientos verbales y físicos entre grupos de adherentes y detractores de esta iniciativa, que recordemos es impulsada por una ONG española y que básicamente se concentraron en un punto simbólico como es el frontis del Palacio de la Moneda. Pero a medida que avanzaba la mañana y también acorde al propio bus pasaba por este sector, comenzaron a subir el tono de las discusiones que incluso llevaron a carabineros a reaccionar, dejando como saldo 7 detenidos por desórdenes y una persona lesionada tras recibir un piedrazo en su cabeza. Este es parte de los diálogos y discusiones ciudadanas que surgieron a raíz del paso de este bus.
Un ejemplo.
La conciencia.
Yo porque la ley estadística. Porque lo que ocurre acá se hace entre
la conciencia subjetiva. Pero mira, la conciencia subjetiva.
Ahora personas se quedan gato. Una persona de 50, 60 años. Una persona de 60 años se cree una niña. Y todos tienen que aceptarlo. Se declaró en estado de orfandad. Y ahora el Estado tuvo que acogerlo. Entonces.
Pero que no impongan eso en ti. Ese es el punto. Que no lo impongan en ti.
Bueno, esa fue una de las discusiones que se generó ahí, porque hubo varias. Francisco, ¿cuál fue el balance de los organizadores tras esta primera jornada del bus en las calles de Santiago?
Así es, las definieron como un verdadero éxito, incluso destacando las 25.000 firmas que entregaron en el Palacio de la Moneda en apoyo a esta actividad. Marcela Aranda, vocera y directora del Observatorio Jurídico Cristiano, una de las agrupaciones encargadas de traer el bus a nuestro país, más allá de valorar el impacto de la iniciativa, criticó duramente al gobierno por coartar el libre tránsito de la máquina.
Creo que ha sido un éxito, un bus que viene a hablar de un mensaje de libertad, un mensaje que habla y que es la voz de los padres de Chile. La gente no pudo ver su bus de la libertad. Y eso es impresionante, que en un país democrático donde hay libertad de tránsito, libertad de expresión y de reunión, saquen los carabineros por orden de la intendencia o por orden del Estado, los tomen y nos saquen y nos lleven hasta un garage, o los tomen y nos saquen y no podamos estar con la gente que nos representa en un lugar para poder manifestar libremente y de manera pacífica lo que hoy día el Bus de la Libertad ha logrado.
En tanto, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el Móvil, uno de los más críticos, también realizó una manifestación en rechazo con un bus catalogado como el de la diversidad y que siguió durante toda la jornada su contraparte por las calles de Santiago. Pero la atención y las declaraciones cruzadas podrían incluso llegar a instancias legales, porque el vocero del Móvil, Rolando Jiménez, apuntó a un grupo ligado al Bus de la Libertad de acusar al movimiento de promover la pedofilia. En ese sentido, el dirigente aseguró que llegarán a la justicia, advirtiendo que si no existe una respuesta satisfactoria en nuestro país, recurrirán a instancias internacionales.
Una de las organizaciones que trae el Bus del Odio señaló a través de sus redes sociales que el Móvil promovía la pedofilia y se basó para acusarnos de aquello en un afiche que está trucado donde se utiliza el logotipo del movimiento. Ellos sabían perfectamente que nosotros no promovemos la pedofilia y por lo tanto las acciones legales las estamos preparando. Y si no encontramos justicia en Chile respecto de estos temas, lo recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, aquí las víctimas han sido los niños, las niñas trans, la población de diversidad sexual, han sido las familias homoparentales cuando se les niega el reconocimiento.
Francisco, en medio de la polarización social, ¿qué significó el paso de estos dos buses? ¿Qué postura tomó el gobierno al respecto?
Fueron bastante claros desde el Ejecutivo y reiteraron que no comparten la lógica del Bus de la Libertad porque no va en la línea del respeto de los derechos humanos de las personas. Asimismo, reconocieron que de igual manera garantizaron la expresión bajo algunas condiciones para evitar los enfrentamientos entre adherentes y detractores. Así lo expresó la vocera de Palacio, Paula Narváez.
Hemos dicho claramente cuál es la postura del gobierno frente a este tipo de iniciativas. No la compartimos, no creemos que vaya por la línea de lo que todo Chile quiere, que es el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Lo que aquí nos ha preocupado como autoridades es que por una parte se respete la libertad de expresión, pero por otra también no se generen espacios de confrontación violenta entre los manifestantes.
Jornada compleja en la región metropolitana que podría tener un segundo capítulo este martes porque, según informaron los propios voceros, se espera que el Bus de la Libertad pase por distintas comunas de la capital. Todo esto para que este día miércoles a eso del mediodía circule en el frontis del Congreso de la ciudad de Valparaíso en lo que sería su última actividad en nuestro país. Muy buenos días.
6:54 de la mañana. ¿Qué viene en la portada de los medios escritos esta jornada? La Tercera trae: Hacienda espera en 2017 el menor crecimiento desde el 2009, 1,5%. Pese a la fuerte corrección a la baja desde el 2,25% original, a juicio de varios economistas, todavía esta cifra puede ser un tanto optimista. Más abajo, la lluvia se deja caer en el hemisferio norte, ¿no? Noticias del Mundo, la página 26. La política: oficialismo asume el golpe del caso Sename y Nacional Taxistas exhiben su unidad contra Uber. En tanto, el Mercurio trae en portada: déficit fiscal llegará este año a su nivel más alto desde la crisis subprime por menor crecimiento. El mismo titular que es la Tercera. Abajo, caos vial en centro de Santiago por masiva protesta de taxistas e incidentes por el bus de la Libertad. Y esos dos aspectos son la fotografía central del Mercurio. A un costado, Lagos aborda críticas de Girardi a comando de Guiller, hace temblar a todo el mundo, expresidente, y debate que existe en el oficialismo. Y más abajo, diputados aprueban fin del CAE en el año 2019, pero sujeto a que exista un mecanismo que lo reemplace. Hasta aquí dejamos las noticias, 6:55 de la mañana. Usted siga en compañía de Deportes en Agricultura y que tenga muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.